por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
De la tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Jueves 30 de enero del 2025, estamos en Por Tres Razones, estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Estamos además en el Facebook de Noticias Colombia, estamos en YouTube como Colombia Digital, estamos en X, estamos en Instagram, y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. También para contarle que nuestra plataforma de WhatsApp ya está habilitada, que es el 70030303, a través de la cual yo arranco este programa como siempre lo hacemos, preguntándole qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en este 30 de enero. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Don Marvin Quiroz dice que le preocupa que las nuevas penas propuestas por el gobierno para el aborto son muy bajas. Buenas tardes, Evelyn. Preocupadísimo, fue muy rápido como le cayeron al diputado Leslie, sin embargo, al fiscal sigue siendo el hijo de Dios. Nadie lo toca, nadie lo vuelve a ver. Gracias. Muy buenas tardes. Sin duda el fiscal, o mejor dicho, el policía de la casta política, seguramente iniciará investigaciones contra los ministros salientes. Sería un descaro absoluto. Bueno, no sé si lo hará o no. Hola, Evelyn. Saludos desde New Jersey, José Sandoval. No hay sobrevivientes de la tragedia aérea de anoche en Washington. Los cuerpos de búsqueda de víctimas han recuperado alrededor de 28 cuerpos. Sí, José, 28 o 30 cuerpos, no lo sé. Usted me dará la cifra. Es una verdadera tragedia. Hay que saber exactamente qué pasó, ¿verdad? Porque es un accidente difícil de entender. Alma Rosales, la posición del fiscal general y de los magistrados. Jorge Sanabria, eso le preocupa a Alma. Gracias, don Rodrigo Chávez. Félix Molina, saludos, Evelyn. Me preocupan las cadenas de televisión y noticias de algunos medios. Ok. Especialmente un medio de comunicación de Guanacaste. Parece que estamos en plena campaña política. Yenori Cordero, ¿qué son esos comentarios, doña Evelyn? ¿Cuáles, Yenori? ¿Cuáles? ¿Cuál de todos? ¿Los de la gente o los míos? Yo no he hecho ninguno. Yo no he hecho ninguno todavía, y la gente lo que comenta es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención. No veo presidenciable en la renuncia de hoy, máximo vicepresidente. Sí, W. Mayorga, interesante su apreciación. Recordemos que estas cinco personas que renuncian a un cargo para postular su nombre, ya sea para la presidencia o la vicepresidencia o para ser diputados o cualquier otro cargo de una jerarquía similar. No sabemos todavía cuál es el segundo paso. No lo podían anunciar, bien lo dijeron, porque sería cometer beligerancia política. En todo caso, es interesante los movimientos que se vayan a dar de ahora en adelante y les mantendremos, por supuesto, informados. Vámonos ahora a la entrevista del día que trasciende nuestras fronteras, no sin antes decirle, José Sandoval, que Deiber López Espinosa, ¿cuándo entrevista a Natalia Díaz? Deiber, vea, y doña Natalia, ¿me está escuchando? O bueno, tal vez sí. Ya le he mandado por lo menos 7 invitaciones a doña Natalia Díaz, pero doña Natalia está muy quitada. Yo no sé si anda haciendo campaña, yo no sé por qué doña Natalia está muy quitada. Yo no veo a doña Natalia fuera de este escenario político. yo no la veo sinceramente muy apartada de los escenarios de la política nacional ni de la campaña. Para mí que no está tan desaparecida, pero sí le reitero a doña Natalia mi invitación para que venga a mi programa. Ya ella lo sabe, ya ella está bien avisada, bien invitada y bienvenida aquí a Por Tres Razones. Bueno, les decía que hoy vamos a salirnos de nuestras fronteras y vamos a hablar de un tema que desde el domingo marca un antes y un después. Cuando el presidente Trump llega al poder, él toma el tema de los aranceles y el tema de la inmigración como un tema, sus temas estrella. Bien o mal, nos guste su forma, no nos guste, ya eso es un punto y aparte. Los líderes centroamericanos y latinoamericanos que están tratando con el presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, pues tendrían que adaptarse a un nuevo estilo de hacer comunicación. ¿Por qué? Porque el presidente Trump, si algo tiene, es que es poco predecible, como bien han dicho nuestros analistas, y lo otro es que, la verdad, no se anda con mucho miramiento, tiene la mano dura. Cuando anuncia unos aranceles en Colombia, inmediatamente, minutos después, en la madrugada, a las 3 de la madrugada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, un poco impulsivamente, diría yo, le pone un tuit, porque es que ahora casi todo pasa por X, es algo que cuesta entender, pero todo pasa por X, los políticos se comunican por X. Le pone un tuit: ah, bueno, usted me va a poner tal arancel, dice Petro, yo le pongo este otro. A ver, si esto fuera algo personal, yo lo entendería. De ahí, sí, si usted me devuelve tal cosa, yo le devuelvo la otra. Pero si usted dirige un país de una gran cantidad de gente, donde hay una relación muy cercana, claro, la dignidad es lo primero, pero también hay una cadena de suministros, hay una cadena de personas viviendo en Estados Unidos que dependen mucho de estas relaciones, hay una cadena de personas viviendo en Colombia, ya no hablemos de empresarios que pueden costearse las pérdidas millonarias que puede desencadenar algo que se haga con el hígado. Es que estamos hablando también de algo que se hace con el hígado y que puede traer mucho, pero mucho atrás. Entonces, yo contacté a Darío Patiño. Él es un periodista colombiano de gran trayectoria en su país y hacemos con él la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones.
Darío Patiño, te doy la más cordial bienvenida aquí a Por Tres Razones. Y te agradezco muchísimo haber atendido nuestra invitación.
Es un honor poder estar contigo y poder dirigirme a esta audiencia tuya en Costa Rica.
Muchísimas gracias, Darío. Bueno, les contaba yo, palabras más, palabras menos, a nuestros oyentes, cuál fue el periodo, el capítulo, el periplo que se vivió con el presidente Gustavo Petro el domingo. Pero, ¿qué te parece, Darío, si tal vez para que nuestra audiencia entienda un poco el marco histórico, ¿qué te parece si empezamos por contar un poco la historia de Gustavo Petro? Porque sería interesante narrar a nuestra audiencia que Petro no es un presidente muy, muy típico, es atípico. Fue miembro del M-19, luego pasa a ser senador, luego alcalde y termina siendo presidente de tu nación, que tiene, me dirás, ¿cuántos millones de habitantes?
Pues Evelyn, sí, ahora más adelante te hablaremos de los episodios del domingo y de una aclaración sobre la cronología de esos acontecimientos. Okay. Pues Gustavo Petro, como bien lo dices, perteneció al movimiento M-19, un movimiento guerrillero que se desmovilizó después de haber protagonizado casos muy sonoros, el más grande de ellos, pues la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, pero también la toma de la Embajada Dominicana con un grupo grande de diplomáticos. Este grupo se desmovilizó y firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco. Para ese tiempo, Gustavo Petro no jugaba un papel importante realmente dentro del M-19, por su tiempo, por su edad en ese momento no formaba parte de las directivas, y luego tras la muerte de varios de esos dirigentes, Petro se fue abriendo camino en esta organización. Como bien lo decías, llegó a ser representante a la Cámara, que es la Cámara Baja de las dos cámaras que hay en Colombia, luego senador y también alcalde de Bogotá, el primer alcalde de izquierda en la capital del país. Como congresista siempre tuvo un papel muy destacado en cuanto a la capacidad de investigar y de hacer denuncias contra el paramilitarismo, contra la parapolítica, fue muy protagonista en esto. Su gestión como alcalde sí ya fue más cuestionada, incluso pues en una disputa con un procurador fue removido de su cargo durante algunos meses y luego pudo ser reintegrado. Intentó
Darío,
la
perdona,
presidencia.
Perdona, ¿sí? Porque hay algo que nosotros como costarricenses nos cuesta entender. Gustavo Petro fue un guerrillero.
Sí, fue.
¿Y
fue
cómo
guerrillero?
Sigue los guerrilleros luego pueden estar en el Senado o pueden convertirse en alcaldes. ¿Qué tiene que pasar para que ello suceda?
Correcto, fue un proceso de paz con desmovilización y entrega de armas. De hecho, el jefe del M-19 en ese momento, Carlos Pizarro León Gómez, aspiraba a la presidencia de la República cuando lo mataron. Otro de los dirigentes, Antonio Navarro Wolf, fue ministro, candidato a la presidencia, fue miembro de la Asamblea Constituyente que reformó la Constitución.
¿Y sus delitos?
¿Qué pasa en ese caso?
Ellos?
Sí, hay para los procesos de paz con el M-19 hubo una amnistía y perdón para los delitos. En este momento con las FARC, desde el 2016 en el gobierno Santos que se firmó un acuerdo de paz, también se permitió que en el Congreso hubiera curules para exintegrantes de las FARC y que algunos también participaran por alcaldías y por gobernaciones. Pero en el caso de las FARC sí hay un proceso judicial en marcha para que se les juzgue por los delitos que cometieron y tengan unas penas que no son las mismas penas de cárcel que tendrían cualquier delincuente, sino que van a tener unas penas sustitutivas. Esa es la razón y explica por qué razón exguerrilleros en Colombia han podido ocupar cargos. Ahora, en el caso de Gustavo Petro no estuvo implicado directamente en crímenes como, por ejemplo, un secuestro. Él no estuvo en la toma del Palacio de Justicia, donde hubo tal cantidad de muertos. Su participación podría estar asociada a delitos como la rebelión. Sin embargo, él también fue exonerado de sus delitos ya hace mucho tiempo.
Okay, ¿y cómo ve la sociedad? Porque para nosotros esto es un tema absolutamente nuevo. ¿Cómo ve la sociedad colombiana, cómo ha ido digiriendo, esa es la palabra, el hecho de que personas relacionadas con la guerrilla luego tengan una curul?
Pues eso es precisamente lo que ha tenido dividida a la sociedad colombiana.
Claro.
De hecho, polarizada la sociedad colombiana.
Sí. Uh-huh.
En el caso del proceso de paz con las FARC, que es el más reciente, recordemos que después de logrado el acuerdo de paz con las FARC, se hizo un plebiscito y se perdió el plebiscito para ratificar el acuerdo de paz. Es decir, que ganó el no a esos acuerdos de paz. Por muy poco margen, pero ganó el no. Lo que tuvo que hacer el gobierno Santos en ese momento fue presentar unos proyectos al Congreso y hacer mediante una vía expresa muy rápida la ratificación de esos acuerdos de paz. Y la sociedad ha estado tan dividida frente a esto que en el caso de Gustavo Petro, en su primera candidatura presidencial, pues casi llega a la presidencia, obtuvo poco menos de la mitad, y en esta oportunidad obtuvo la presidencia con mayor votación, pero frente a un candidato, digamos, de la derecha, muy, muy regular, muy, de muy pobre desempeño. Igual sí, la sociedad Hernández ha seguido dividida. Sí, Rodolfo Hernández, que falleció hace poco. Pero la verdad es que la sociedad ha estado muy dividida frente a eso en Colombia y sigue dividida. Esa es la polarización que infortunadamente hemos padecido.
Darío, el discurso y el accionar de Gustavo Petro ha sido para unir la sociedad o sigue polarizándola.
Evidentemente, en contradicción con su discurso del día en que obtuvo el triunfo, que habló del discurso del amor y de la reconciliación, cuando dijo que había triunfado el amor, no es lo que ha sucedido en la realidad. Cada vez su discurso es más polarizante, es más sectario, por así decirlo, que no es solamente él quien es sectario ahora, lo han sido también otros presidentes del otro extrema, como ha sido el caso de Álvaro Uribe, que también en su momento lo fue.
De la derecha, porque podemos ubicar a Petro a la izquierda.
Exacto.
Y a Uribe a la derecha.
Correcto.
Okay.
Y de todas maneras menciono a Uribe porque han sido, pues digamos, los dos principales voceros de esos sectores, y porque Uribe sigue jugando un papel muy importante dentro de la derecha en Colombia y en las pasadas elecciones y en las próximas que vengan. Ahora, el discurso de Petro, de todas maneras, sigue siendo muy siguiendo ese libreto de a graduar enemigos, es decir, mis enemigos son los contrarios.
Te pierdo, tal vez si me ayudas, Roberto.
Amigos, porque consideran que con eso entonces ellos se deben proclamar como unos defensores de un país que necesita enfrentar a esos enemigos.
Y los enemigos, perdón, ahí te perdí, el internet bajó. Los enemigos serían las personas de la derecha, asumo.
La derecha, o sea, los partidos contrarios son una parte de los enemigos. Otros enemigos son el poder económico, a pesar de que de todas maneras se benefician del poder económico en el momento de las campañas. Pero, digamos, el poder económico como discurso, la prensa, para estos gobernantes siempre es un enemigo declarado. Entonces, sobre ellos construyen ese discurso que divide.
¿Y cómo has hecho, Darío, cómo has navegado como periodista en estas aguas de un presidente que ve a la prensa como una amenaza, en tu caso personal?
Pues en este momento, Evelyn, yo no estoy vinculado a un medio de comunicación grande que podría considerarse que es uno de esos enemigos declarados del presidente Gustavo Petro. Si lo estuviera, seguramente empezaría a sentir como esa amenaza, pero en el caso de Petro, por medios contra los grandes medios, contra los medios propiedad de los poderes económicos. Yo lo pude vivir y debo mencionarlo más directamente, y ahí sí, digamos, como una persecución directa, legal y económica, en un gobierno como el de Rafael Correa en Ecuador, cuando tuve la oportunidad, después de haber trabajado muchos años en Colombia, de haber ido a dirigir noticias en Ecuador.
Cierto, no leí tu biografía, pero sí, fuiste director de noticias en Ecuador. Permitime buscarte, porque por aquí, como me ubiqué en el capítulo de Petro, Darío Fernando Patiño es el nombre completo, sí, de mi invitado. Efectivamente, Es un periodista, presentador, director de noticias, cronista colombiano. Ocupó el cargo de director nacional de noticias del canal Ecuavisa de Ecuador hasta el 14 de agosto del 2015. Tengo yo.
Sí.
No sé si después en el 2015 te volviste a tu natal Colombia o seguiste allá.
Sí, sí. No, me vine. Yo había dirigido las noticias en el canal Caracol en Colombia y en otros canales. Y
sí, fuiste director y director en Caracol.
Sí, en Caracol. Y cuando volví a Colombia, tuve la oportunidad de trabajar varios años también con la radio pública, en la Radio Nacional de Colombia. Pero frente a lo que me preguntabas de si en este momento hay una amenaza directa contra los medios, no todavía. No todavía, pero yo creo que esto va a ir en aumento. Las descalificaciones públicas, el descrédito por parte del gobierno y del presidente, sobre todo en sus discursos.
Claro, y es que recordemos que es Noticias
Caracol. Hemos entrado
sí
en una etapa peor, pues, que temo yo que llegue.
Sí, y para recordarle a nuestra audiencia que es Noticias Caracol, precisamente la cadena que desempolva quizás el primer escándalo que de alguna forma relaciona al presidente Petro con el narco. Entonces, claro, pues nada mejor que atacarlo con el narco, con argumentos, perdón, de cualquier índole para de alguna forma defenderse él. Quizás la peor pesadilla para un presidente como Petro entonces es que llegue al poder un presidente como Donald Trump, que es de una línea ideológica totalmente diferente a la de él, pero que también tiene un estilo bastante, a veces impertinente, a veces plantado, como le quieran llamar, pero que no andarse con miramientos. Entonces, yo no sé si la cronología que hice yo de lo de los aranceles está bien o mal. Lo que sí sé es que el tuit que envía Petro a Trump, calculo que fue a las 3 de la mañana, porque sacando sí, las sí cuentas es algo así como a las 3 de la mañana, que por cierto es un tuit que lo pueden encontrar ustedes en Twitter y es interminable y muy aburrido. No sé si Trump lo leyó, si lo entendió o si tenía idea de lo que era, pero si lo leyó, me imagino que le debió de haber aburrido muchísimo. Y si no lo leyó, por lo menos las señales que estaba enviando, pues también. Algo así como que le gusta mucho viajar, pero no a Estados Unidos, le parece aburridor y bueno, era eterno. Ese tuit sí ya es producto de algo más.
Sí, Evelyn. En realidad, la génesis de esto es que venían para Colombia ya en vuelo, en pleno vuelo, dos aviones militares de los Estados Unidos con 210 deportados. Esto era algo que, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya había sido acordado con Colombia y aprobado por Petro para que fuera esta la manera en que llegaran los deportados. Pero lo que hace Petro es dar la orden a esa hora de que los aviones se regresen, de que no aterricen. Y eso es lo que en un primer momento despierta la furia de Trump cuando se despierta y dice que se acaba de enterar de que ha sucedido esto y que este señor presidente de Colombia, o de Colombia, como dice Trump en su primer trino, dice que ha incumplido eso. Entonces, que por lo tanto toma esas decisiones, y ahí viene la decisión de los aranceles. Inmediatamente, 25% de aranceles para todos los productos colombianos, y dentro de una semana, 50%. Y además de eso, la suspensión de las visas para el presidente, su familia, los funcionarios del gobierno, los simpatizantes, meten a todo el mundo ahí. y la suspensión de los trámites de visa también en la embajada en Colombia. Esas las primeras medidas, advirtiendo además que vendrán otras. Entonces aquí comienza este cruce de mensajes por redes sociales, que es donde Gustavo Petro hace, no sé, ese día 13 o 14 trinos, y empiezan ya todas estas cosas diciendo, primero, que le va a poner entonces también aranceles a todos los productos que vengan de Estados Unidos, que va a sacar a todos los estadounidenses ilegales que están en Colombia, que va a que da un número exacto y que los va a sacar. Y viene pues también todo este discurso largo de que a él no le gusta viajar a Estados Unidos, de que le aceptaría tomarse un whisky a Trump para discutir estos temas, aunque el whisky le sienta mal y le hace daño a su salud por el reflujo.
Perdona, ¿estos trinos él los escribe o se los escriben o cómo funciona esto? ¿Él simplemente le dejan el celular así?
No se sabe, es un misterio, Evelyn, porque él escribe tantos trinos, a veces tan largos, a veces tan mal escritos,
mucho,
que o son escritos por él o por alguien, pero uno dice, si escribe tanto, ¿a qué horas hace otras cosas, no? ¿A qué horas trabaja? Porque es que escribe y publica mucho. Y la verdad es que el domingo, mientras pues el país estaba en esa zozobra, mientras sus funcionarios trataban de arreglar las cosas con Estados Unidos, él no estaba en las reuniones, pero él seguía publicando los trinos desafiantes contra Estados Unidos. Así que por poco el tema no logra arreglarse en la noche del domingo.
Ok, es cierto, en las fotografías de alto nivel él no estaba. ¿Dónde estaba él?
Pues
no se sabe.
Ese es misterio. Podría estar en otra, en su habitación dentro de la Casa de Nariño, porque los tres funcionarios que estaban como manejando la crisis se ven ahí en la parte de afuera, en la parte exterior de la Casa de Nariño, conectados a un celular. Supuestamente le estaban informando a él permanentemente sobre lo que pasaba, pero ya luego, pues con mucho de franqueza, estos funcionarios han dicho que en realidad estuvieron sufriendo mucho por la locuacidad del presidente Petro y pidiéndole que parara de hablar ese día.
Claro. Darío, ¿qué hay de cierto en que tuvo que intervenir el expresidente Uribe?
Pues esto tiene mucho de leyenda. Digamos que el New York Times publicó esta versión de que se había pedido la colaboración del expresidente Uribe, que el expresidente Uribe había dicho no estoy de acuerdo con muchas posturas del presidente Petro, se equivocó, pero estoy a la orden para lo que necesiten. Él después en un comunicado dijo que esa solo había sido esa la conversación y que la conversación había terminado, de manera que no está claro ni comprobado que haya hecho alguna llamada o que le haya pedido a alguien una colaboración más allá de eso, más allá de que le dijeron que la nueva canciller quería hablar con él. Él aceptó la llamada y dijo que le dijeron que ya todo iba en camino y dijo que bueno, que gracias y que a la orden.
¿Quién? ¿Petro?
Uribe. Uribe.
Bueno, sí. Alguna participación tuvo y me imagino que sus bases políticas van a ensalzar eso, porque en algún momento de esta entrevista dijiste eso fue una figura política y lo podrá seguir siendo en el futuro. ¿Por qué? ¿Hasta cuánto durará el mandato de Petro y qué posibilidades hay de que vuelva las fuerzas de Uribe a gobernar en Colombia?
Realmente eso está muy cerca de que ocurra. Álvaro Uribe sigue siendo como el jefe natural de la derecha. Tiene un partido en el que hay varias nuevas figuras intentando brillar, que de todas maneras para poder salir como candidatos necesitan el visto bueno de él. Así fue que logró ser candidato y luego presidente Iván Duque. Así fue que logró ser presidente Juan Manuel Santos, aunque luego se apartara de Uribe. Y otro candidato que hubo, pero que no alcanzó a llegar, lo mismo el candidato de las elecciones pasadas. O sea, Uribe, por ir, digamos, en favor de él o en contra de él, es el que termina, y voy a redundar aquí, termina determinando quién es presidente en Colombia. Petro gana en buena parte también, no solo por sus propios méritos, sino porque estaba en contra de una fuerza que podía estar apoyando a Álvaro Uribe. Ahora entonces, para las elecciones de 2026, el cuento se repite, hay candidatos esperando la bendición de Uribe, hay otros candidatos que todavía no se declaran uribistas, pero que muy pronto, de pronto se muestran, y terminará siendo Uribe quien diga, este es el que diga Uribe, como se dice en Colombia.
Ah, sí, cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Qué raro, es que así pasa en estos países nuestros latinoamericanos. Hablamos de izquierda y derecha. Los ciudadanos de a pie en Colombia no desearían más un gobierno de centro izquierda o de centro derecha o de centro, no sé si el centro existirá, pero digo, algo más ubicado en el centro, siempre con garantías sociales, pero tampoco tan tirado para un solo lado.
Sí, es lo que uno
lo desearía.
A pesar de que uno encuentra en la conversación cotidiana unas posiciones muy, muy radicales,
sí,
hasta en las conversaciones familiares, en distintos sectores, posiciones muy radicales, y con unos calificativos tremendos, y familias que se rompen y amistades que se rompen, pues, por Petro, por Uribe, por Trump. Ahora sí. Entonces, uno puede terminar peleando con alguien por cuenta de Donald Trump, pero si hay de todas maneras un sector moderado en Colombia, un sector que quisiera que las cosas no se fueran para un extremo, y eso fue lo que le permitió también a Gustavo Petro llegar a la presidencia. Es que en el momento, en los días finales de su candidatura, cuando Petro moderó primero su lenguaje radical y aceptó la colaboración y la vinculación de unos sectores del centro que venían sobre todo del gobierno de Juan Manuel Santos, del proceso de paz con las FARC, y aceptó recibir a estas personas, esos días finales fueron definitivos para el triunfo de Petro. O sea que ese centro, de todas maneras, en Colombia sí tiene una influencia todavía, y yo personalmente aspiro a que la siga teniendo.
Para tener ese tipo de madurez y poder llegar a ese tipo de procesos como el que me estás narrando, una sociedad debe de tener la capacidad de perdón y olvido también, porque si recordamos, los tiempos de las FARC fueron muy duros. Entonces, ¿cómo volvieron a la polarización después de haber vivido un proceso de tal madurez?
Es que yo creo, Evelyn, que a ese proceso se llegó incompletos.
Sí.
Primero que todo, pues claro, como te contaba, con un plebiscito que más de la mitad de los colombianos no aprobaron, uh-huh, por cuenta de la campaña de desprestigio que le hicieron al acuerdo de paz, o por convencimiento también, ¿no?
O por agotamiento. También.
Sí, o porque no, definitivamente no estaban dispuestos a perdonar, pero además era con la guerrilla, si bien la más grande, pues no era la única.
Pero entonces, ¿ya no queda nada de la guerrilla?
No, claro, Evelyn, pues ahora lo que estamos es precisamente en una nueva guerra, porque la guerrilla más antigua, que es el ELN, sigue activa, y muchas llamadas disidencias de las FARC, pues están activos antiguos paramilitares que se reactivaron, y están activos carteles de la droga que se han convertido en actores armados. Colombia en este momento está en un conflicto interno, grave, delicado. No sé si hayas oído hablar de lo que sucede en el noreste del país, en la frontera con Venezuela, que es el Catatumbo,
donde
hay en este momento
sí.
40.000 desplazados, donde ha habido muertos, que una cifra que unos dicen 40 y otros 80, donde los firmantes de los acuerdos de paz han sido asesinados. Entonces estamos en una situación de conflicto. O sea que realmente ese perdón y olvido no lo hemos logrado. O sea, nosotros los colombianos no llegamos completos a un proceso de paz. Fue muy importante, muy incompleto y muy incumplido, porque después de los acuerdos de paz vino un presidente como Iván Duque, que estuvo empeñado, pues por orden además de su jefe Álvaro Uribe, en debilitar por completo esos acuerdos de paz y en incumplirlos.
Y es que para que llegue al poder un presidente como Petro, yo digo que tuvo que haber habido algo muy malo también, por un caldo de cultivo.
Sí, ¿cierto? Ya, claro, venía de todas maneras, pues primero que todo, un descontento, pues
claro
con la derecha, pero también al mismo tiempo los mismos acuerdos de paz habían dado la esperanza de que podía lograrse una paz y de que un presidente de izquierda iba a lograr que todos esos sectores que no habían quedado dentro de los acuerdos de paz entraran, y que los incumplimientos que había provocado el gobierno, o que había hecho el gobierno de Duque, pues se resarcieran con la llegada de este presidente de izquierda. Infortunadamente, este presidente de izquierda, a pesar de que anunció la paz total y que ha abierto mesas de conversación con casi todos los actores armados actuales, no ha podido firmar ni un solo acuerdo de paz, y por el contrario, la situación de orden público se le está saliendo de las manos.
Y no tiene tampoco autocontención. ¿Quién lo contiene? ¿Qué mecanismo político dentro de su propio gobierno tiene Gustavo Petro para la contención? Ya vimos el riesgo en el que puso a todo el país el fin de semana, y bueno, tuvieron que salir a salvarlo, pero de ahora en adelante, y ante un presidente como lo es Trump, que bueno, prometió deportar a decenas de inmigrantes a países latinoamericanos, llevar a cabo ataques transfronterizos contra los cárteles de la droga, aumentar sanciones económicas a gobiernos izquierdistas y hacerse incluso con el control del canal de Panamá, solo por poner ejemplos. Ya no estás lidiando con Joe Biden, estás lidiando con Trump. ¿Quién va a contener a un presidente como el de ustedes?
Yo no sé quién lo vaya a contener ni quién lo contenga, porque es que además esta cascada continúa. Hoy se anuncia que el gobierno de Trump suspende ayuda militar a varios países, entre ellos Colombia, pero la suspensión de esa ayuda militar son casi como 480 millones de dólares, operaciones que son contra el narcotráfico y contra organizaciones ilegales. La suspende provisionalmente mientras revisa cómo se está ejecutando. Y también, antes del incidente del domingo, había suspendido la ayuda humanitaria, la cooperación, por ejemplo, la que se hace a través de USAID. O sea que el proceso de ahogamiento va a continuar. Ya los aviones militares que en un comienzo habían generado esa controversia del domingo, al final ya llegaron. O sea, ya hubo tres vuelos hechos con aviones colombianos, aviones militares colombianos, y de ahí en adelante ya siguieron llegando, fue los aviones militares de Estados Unidos. O sea que deportados van a seguir llegando y en grandes cantidades, y traídos por Estados Unidos. Entonces, aquí seguir dando discursos, con provocaciones. Fíjese que además se va quedando también solo en el vecindario. Al final, no todos los países han salido a respaldarlo. La reunión que estaba prevista, que donde creía que el CELAC se iba a pronunciar sobre eso, pues no ha logrado una unanimidad sobre sobre el tema de
ni migración. Tontos que fueran, no, es que te estoy diciendo que de verdad se están enfrentando a un presidente distinto que al que se enfrentaron hace 4 u 8 años.
Sí, 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 en realidad el panorama es difícil, y si bien para muchos Petro es una persona que no se deja y que se enfrenta y puede vender hacia el exterior la imagen de que es ese David que se enfrenta al Goliat, pero pues en realidad el costo.
Exacto, el costo eso para pues, Colombia, pues sí. Eso puede es sonar muy bonito, pero cuando claro. tenés un montón de familias dependiendo de ese dinero y de esas divisas y de esas relaciones que llevan años, pues ya no suena tan heroico.
Sí, es que en las discusiones que se daban, pues decían, no, pues que pues muy preocupados unos ricos exportadores porque entonces les van a no, los van a afectar.
No es de
pero
eso,
es que no va de detrás eso. De claro, y además, ¿qué tal que por ejemplo hubiera anunciado medidas de tipo financiero, como por ejemplo un control a la salida de capitales desde Estados Unidos, y hubiera impedido por ejemplo la salida de remesas?
Claro.
Hacia Colombia, o de la inversión de la inversión de Estados Unidos en Colombia también, o de los giros desde Estados Unidos a Colombia, habría sido realmente catastrófico, a pesar de todas maneras de lo humillante que fue el discurso de Trump y del uso excesivo de la fuerza, de la amenaza con dos armas tan letales como son los aranceles y las visas, porque no fue que lo hubiera hecho suavemente ni con mucha ternura ni de una manera muy cariñosa.
No, estamos de acuerdo en que no tiene nada de tierno y nada de suave. Pero casualmente sí. Por eso es que si una persona no tiene el tacto diplomático o la habilidad diplomática de tratar con semejante sujeto, pues se hace un lado y dejan que los que saben traten con él. No se sobre mete a, si, a meter trinos a las 3 de la mañana.
Claro, y sobre todo si hubo algún incumplimiento, que eso es lo que no establecido. Finalmente, sí le había aceptado Petro el envío de estos deportados en los aviones militares y cambió la decisión, porque si es así, es muy grave.
Totalmente. Darío, ¿ustedes entonces irán a elecciones como nosotros en el 2026?
Sí, tenemos elecciones en 2026, son elecciones presidenciales y elecciones para Congreso de la República.
Y no hay reelección, es decir, Petro no puede poner su nombre a someter su nombre a una reelección, supongo.
No, en este momento no, salvo que se hiciera una reforma constitucional.
¿Que él buscó?
Para lo que no lo ha buscado, en realidad.
Y ya no le da tiempo.
En algún momento habló de una constituyente.
Sí, habló.
No tuvo eco frente a eso. Le queda poco tiempo realmente para intentar una constituyente y como poca fuerza política para en esa constituyente reformar la constitución e incorporar la reelección. Pero vía Congreso podría hacerse de todas maneras una reforma constitucional que restableciera la reelección en Colombia. Él ha dicho que no lo intentará. También ha dicho que él no quiere, y hay quienes dicen que es que a él le da pereza ser presidente, pero todavía no lo ha anunciado y no hay reelección.
Y entonces su partido tendrá que buscar otro líder para someterlo a elecciones allá en el 2026, y supongo que el partido de Uribe también.
Sí, tendrá que buscar el partido de Petro o buscar de nuevo alianzas que le permitan pues no llegar como un pura sangre, pues como sino como un proyecto de pacto y de alianza como lo logró en las elecciones pasadas. Y sí, el partido de Uribe también está haciendo lo propio, y hay quienes dicen que por el momento se van a ir con firmas. En este momento estaba leyendo una reciente de las muchas encuestadoras que hay en Colombia. una encuestadora que pone en primer lugar, en intención de voto, a una colega periodista y presentadora.
Vicky Dávila.
Vicky Dávila, que ha decidido aspirar.
¿Por qué
por partido? El momento, no tiene partido por el momento. Dice que lo hará recogiendo firmas, pero también se rumora que en determinado momento podría ser la ungida por el expresidente Uribe. Si el expresidente Uribe considera que dentro de su partido no hay nadie con la suficiente fuerza, entonces nada raro tendría que salga a apoyarla.
Darío, aquí tenemos una cifra muy alta, un 80% de los costarricenses no creen en los partidos tradicionales, sino que creen en los líderes. Es muy, muy, a ver, digo yo, es muy curioso, pero es un fenómeno bastante común en otros países del mundo. Cree en líderes, pero no cree en partidos tradicionales. ¿Pasa algo similar en Colombia?
Totalmente, Evelyn, es cierto, porque de hecho, si habláramos de partidos tradicionales en Colombia, serían el Partido Liberal y el Conservador. No tiene ninguno de ellos un líder importante, no tienen presidentes hace tiempo, aunque Uribe viene del Partido Liberal. Imagínese, fue liberal antes de ser, pero ellos son líderes de movimientos que ellos mismos crearon. Y que no son propiamente unos partidos, son como unas agencias electorales que crean un tiempo.
Uh-huh.
Sí, crean durante un tiempo, algunos con más duración que otra. Entonces, sí, creen más en las personas que en los partidos propiamente.
Quiere decir que de pronto, si Vicky Dávila, que dice que la trajiste a colación, la tenía en el radar y francamente hoy por la mañana se me fue. Quiere decir que si Vicky Dávila apuntara o apostara por hacer casa aparte, no sería una apuesta descabellada tampoco.
Pues en este momento, yendo casa aparte, y vemos que según esta encuesta reciente, pues que es de hoy, de una de las encuestadoras, como te digo, no es necesariamente que todas las encuestas la den, pero el hecho de que ya empiece a sonar de esa manera, pues
sin partido, dice, por ahí con partido deja de sonar.
De pronto, pero digamos que ya una vez haya cogido esa ventaja, ahora es una persona bastante mediática y arranca, digamos, con esa ventaja y con un discurso bastante, bastante antipetrista. Cosa que en este momento pues puede dar rendimientos, porque hay mucho malestar, por supuesto, con el presidente Petro, así como también hay simpatías y hay quienes, como le digo, lo consideran héroe en este momento, pero también hay muchos, muchos descontentos.
¿Y dónde trabaja esta periodista en estos momentos, o ella tiene su propia plataforma?
Ya se retiró de los medios, ella hasta hace poco dirigía la revista Semana.
Uh-huh, así.
La revista Semana había sido un medio perteneciente durante todo su tiempo a un mismo dueño, con el mismo perfil. Luego la revista Semana se la vendieron a un grupo de empresarios banqueros muy poderoso, y estos banqueros la nombraron a ella directora. Allí fue como fortaleciendo su imagen, su beligerancia, su actividad política, y ya se retiró de la dirección y ahora está dedicada a la campaña.
Claro, y los enfrentamientos en la red social X entre uno y otro son muy intensos, por cierto. Darío, sí. vamos a la última sección de este programa, que se me ha hecho tremendamente entretenido e interesante, que se llama La cereza en el pastel, y ya te explico de qué se trata La cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con el periodista colombiano Darío Patiño. Darío trabajó varios años en la cadena Caracol, dirigió, de hecho, la cadena Caracol fue su vice, su subdirector, subdirector, trabajó también varios años en Ecuador, luego retorna a Colombia y hoy ha sacado el ratito para conversar conmigo acerca de la situación que se vive en su país, diferente al nuestro, pero hay algunas, por ahí, algunas similitudes interesantes, como el poco entusiasmo que tenemos los latinoamericanos en las promesas de los políticos. Darío, la cereza en el pastel es la reflexión final que hacemos al despedir el programa. Mi cereza en el pastel es por reconocer estos nuevos cambios de nuestros tiempos. Allá cuando yo empecé a hacer periodismo hace ya muchos años, sí existía esta fidelidad por el político tradicional y por los colores de la bandera. Hoy no, hoy de repente si te convencen las ideas de una persona, yo no sé qué tan bueno o malo sea, pues creo que la gente tiende más a irse por la confianza que le inspire cada persona. Y bueno, adaptarse a los cambios de los tiempos, digo yo, porque esto va cambiando muy rápido y hay que saberlos interpretar. Y para los políticos también, saber interpretar estos cambios, sobre todo en el caso recientemente acontecido en Colombia, ojalá que el presidente de Colombia lo haya sabido interpretar bien para que no le vuelva a pasar. Tu cereza en el pastel.
Mi cereza en el pastel, a propósito de lo que dice Evelyn, de que la gente se va porque confía en alguien, es el riesgo que esto conlleva.
Claro.
Y es que ese alguien hoy en día los llena de mentiras. Uh-huh. La cantidad de mentiras que los líderes le dicen a su gente. Uh-huh. Bueno, esa es la gran preocupación.
Sí, y eso lastimosamente ha sido desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad?
Seguramente, lo que pasa es que ahora usan más herramientas. Antes la palabra era la que conducía a esa mentira, pero ahora están las falsas imágenes, sí. Los montajes, las falsas realidades.
La inteligencia artificial.
El temor, los temores infundados, las zozobras, todo eso con lo que los líderes en este momento manejan a su gente.
Un verdadero honor haber hablado con vos. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa.
Lo mismo, Evelyn.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Igualmente, chao. Abrazo grande. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan una muy buena tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.